La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Buenos días y bienvenida esta mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este martes 21 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, también desde el 900 de onda media en COPE Alta Extremadura y por supuesto aquellos que nos siguen a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras además toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 31 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Va aumentando la nubosidad en Cáceres. Ya esta tarde se espera un cielo prácticamente cubierto con precipitaciones que podrán ser localmente moderadas. Incluso la cota de nieve va subiendo de los 1.100 a los 1.500 metros esta tarde y las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Máximas que hoy rondan los 12 grados en Cáceres, 11 en Moraleja y Valencia de Alcántara, 10 en Navalmoral de la Mata y 9 en Plasencia. El viento sopla flojo en general del oeste y del suroeste con algún intervalo de componente sur y en zonas altas de las sierras al norte de la provincia esta tarde tendremos viento de moderado a fuerte. De cara a mañana miércoles se espera todavía el cielo bastante nuboso y aún es probable alguna lluvia débil y dispersa, aunque ya la tendencia es que mañana vayan disminuyendo las nubes. Por la tarde ya nos quedará un cielo poco nuboso. La cota de nieve, que en un principio se situará sobre los 1.500 metros, irá bajando. Al final del día alcanzará los 1.100 metros. Y en cuanto a las temperaturas, esta noche van a subir de forma moderada, mínima sobre los 5 grados en Cáceres, y mañana las máximas también subirán pero de forma más ligera. Esperamos alcanzar mañana 11 grados en Cáceres, 12 en Plasencia, 13 en Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara y 14 en Moraleja. El viento en principio soplará del oeste, flojo a moderado. Por la tarde girará a las componentes norte y noroeste y en cotas altas de las tierras tendremos viento moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. Continuamos en la mañana. La carretera que transcurre entre las localidades cacereñas de Piornal y Garganta la Hoya se mantiene aún este martes 21 cortada al tráfico como consecuencia de la nieve caída en la zona durante los últimos días. Permanece todavía también cortada la circulación de vehículos la carretera Cáceres 102, que se corresponde con el puerto de Honduras, ubicado también en la provincia cacereña. Seguimos hablando de carreteras, en este caso de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, que ha convocado, mediante la publicación de dos resoluciones en el DOE, la contratación de obras de mejora en la carretera X-203 en Cuacos de Yuste y en la X-110 en Botua, por un importe total de 672.082 euros. Por otro lado, la Diputación de Cáceres, a través de su servicio de turismo, estará presente en la 34ª edición de Fitur, la feria internacional considerada uno de los puntos de encuentro globales para los profesionales del turismo. Se va a celebrar del 22 al 26 de enero en Madrid, donde presentarán también varias iniciativas centradas en la figura de los Reyes Católicos, las rutas provinciales y las fiestas de interés turístico como el Carnaval de Ánimas de Villar del Pedroso. La institución provincial tendrá un espacio propio en el stand del Gobierno de Extremadura, donde dará a conocer la oferta turística de la provincia junto a las más de 9.000 empresas expositoras de 165 países y regiones diferentes que participan este año en la feria. Y hablando de turismo, las comarcas del norte de la provincia, La Vera, Jerte, Ambroz, Gata y Urdes, acogen a un tercio de los turistas que pernoctan en la región. Hasta estas comarcas llegaron 223.000 viajeros entre julio y diciembre de 2013, que sumaron 444.000 pernoctaciones, el 33% del total de la región, y con una estancia superior a la media regional hasta alcanzar los 2,5 días, cuando la media está en 1,77 días. Son los datos del Observatorio Turístico Regional del primer informe semestral de este órgano. El presidente de la Diputación de Cáceres, Laureano León, ha apoyado la candidatura de Harram Plus para que esta sea declarada como fiesta de interés turístico nacional, ya que a su juicio se ha convertido en un referente en la tradición y cultura de la provincia cacereña. De este modo se ha pronunciado Laureano León durante el transcurso de su visita este pasado lunes a la localidad cacereña de Piornal durante la celebración del Harram Plus. Y dos jóvenes de 21 y 24 años han resultado heridos de diversa consideración en un accidente de moto ayer en torno a las 2 de la tarde en la rotonda del Ferial de Cáceres. Fueron trasladados al Hospital San Pedro de Alcántara, el primero con policontusiones y en estado menos grave, mientras que el de 24 años sufría contusiones y su estado es leve. Y continúa la búsqueda del anciano desaparecido en Valencia de Alcántara hace ya más de una semana. Unas 20 personas conforman el dispositivo de búsqueda entre bomberos del Infoex, Guardia Civil, policía local y voluntarios, sin que hasta el momento se haya encontrado ni siquiera una pista que pueda conducir a su paradero. El Palacio de la Isla acoge este martes una conferencia titulada Los orígenes judíos del cristianismo, que correrá a cargo de Mario Javier Sabán. La charla, que comenzará a las 7:30, está enmarcada dentro del ciclo de conferencias de la Red de Cultura Judía Tarbut Sefarad y contará con la asistencia del concejal de turismo del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez. Previamente, a las 5:30, se celebrará una visita guiada gratuita y abierta a todos los ciudadanos por la judería antigua de la ciudad, que saldrá desde la Plaza de Santa Clara. Ambas actividades tienen asistencia libre. En Plasencia mañana tendrá lugar la segunda sesión formativa de la Escuela de Padres, enmarcada este año en el tema Avanzar en la educación de nuestros hijos, organizada por la Diócesis de Plasencia. En esta ocasión se hablará sobre llegar al corazón de los hijos y educar en los sentimientos. Será impartida por doña Begoña Ruiz Pereda, experta en educación afectivo-sexual y profesora del proyecto Aprendamos a Amar en la Fundación Desarrollo y Persona de Valladolid. Será mañana, recordamos, en el Colegio Madre Matilde a las 6:30. El seleccionador nacional de fútbol y campeón del mundo en 2010, Vicente del Bosque, es el personaje inspirador de la sexta edición de la Expo Party de Cáceres, en la que participan varios artistas que darán su particular imagen pop de este personaje. Los trabajos se van a poder ver en la Sala Carpe Diem a partir de este jueves 23 a las 8 de la tarde. Se trata de la primera vez que el colectivo de artistas que forman la Expo Party se enfrenta al reto de retratar a una figura relacionada con el mundo del deporte. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde. Menos de 23 minutos, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es martes 21 de enero y en esta mañana te presentamos los resultados del proyecto GEN Extremadura sobre género y emprendimiento con Maricruz Sánchez, investigadora del proyecto y profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo. Y nos acercaremos hoy también hasta la Villa de Brozas para conocer su apuesta turística de cara a Fitur, la Feria Internacional del Turismo. A partir de la 1 en Piensa Globalmente y Actúa Localmente, nos acercamos hasta la Fundación Vicente Ferrer y las actividades que ha puesto en marcha esta semana en los centros escolares de Cáceres. Y en Tu Salud lo primero, con la asesoría del Colegio de Médicos y el doctor Damián Gallego, hoy hablamos sobre la temida gripe. Todo esto y más en esta mañana. Cerramos sumario y comenzamos. Soy Lorena Corna y te acompañaré hasta la 1:30.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Comenzamos esta mañana local en Cáceres. Bienvenidos. Si te acabas de incorporar, vamos a hablarte, por supuesto, de lo que te presentábamos en el sumario. Y es que GEM Extremadura ha presentado el informe monográfico sobre género. Un informe del que ha formado parte de la investigadora Maricruz Sánchez. Con ella charlamos en esta mañana. Muy buenos días, Maricruz.
Hola, muy buenos días, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos. Maricruz, se trata del primer informe GEN sobre emprendimiento y género en Extremadura que se ha presentado en España.
Efectivamente. Nosotros somos pioneros como proyecto y como equipo que participamos en esta red que comprende equipos regionales, nacionales e internacionales, y somos pioneros en el sentido de, creemos, sobre todo por la situación estratégica en la que se encuentra la región, que es un paso bastante importante, realizar este tipo de estudios analizando la existencia de diferencias entre los hombres y las mujeres en la actividad emprendedora en la región extremeña.
Maricruz, en el estudio habéis participado un gran número de profesionales, habéis analizado una serie de datos que os han llevado a varias conclusiones. Entre ellas, una de las más destacadas es que el crecimiento de las emprendedoras potenciales ha sido de un 67,5% en los últimos 9 años, es decir, que la mujer cada vez emprende más.
Efectivamente, nosotros el informe que hemos sacado especial de este proyecto es un informe en el que hemos analizado estos 9 años en los que lleva participando Extremadura, desde el año 2003 al 2011. Si bien es cierto que a lo largo de estos 9 años hay que tener en cuenta que hemos tenido situaciones de crisis en las que la mujer, por motivos de necesidad en algunas situaciones, ha tenido que emprender, si analizamos este periodo y realizamos una comparativa con el hombre, aunque el hombre se encuentra siempre en situaciones porcentuales superior a la mujer, es cierto, con esos 9 años la mujer ha aumentado proporcionalmente en un 67,5% desde el 2003 al 2011. La verdad que es un dato bastante positivo y beneficioso para la región y sobre todo para la mujer de la región extremeña.
Maricruz, tu trabajo se desarrolla dentro del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo en Cáceres. Imagino que el contacto también con las mujeres que en el futuro van a desarrollar esas áreas emprendedoras, que son pues las futuras empresarias, también te permite tener una perspectiva de la mujer y de cómo ha cambiado en estos últimos años.
Pues sí, la verdad es que sí. Una de las líneas que tenemos dentro del grupo de investigación y la que yo lidero un poco, pues es el tema de analizar el género, más que la mujer, el tema del género en la región extremeña, porque sí que es cierto que sabemos cuáles son pues tanto las ventajas como los obstáculos que la propia mujer tiene, ¿no? Y muchas veces pues son generados por ella misma, ¿no? Por el miedo a la puesta en marcha, por sentirse un poco como desplazada, ¿no? Entonces sí que es cierto que la toma de contacto y mantener reuniones y entrevistas con ellas pues te dan un poco esa sensación y esa evolución. Parece que se han roto determinados moldes y no tienen miedo a emprender, ¿no? Muchas veces se emprende no solamente por la necesidad, sino porque tienen una idea en la cabeza y creen que es importante apostar por ella. No solamente esa puesta en marcha, sino que siguen con una evolución y una educación formativa a lo largo de los años, incluso para poder llegar a emprender en determinados sectores emergentes que son realmente la puesta en marcha si queremos crecer y expandirnos en un futuro fuera de la región y fuera de España.
Maricruz, dentro del estudio hay uno de los datos que me ha llamado especialmente la atención y es que el mayor porcentaje de actividad emprendedora por parte de las extremeñas se concentra en las zonas rurales de la provincia de Cáceres. Esto quiere decir que las mujeres de los pueblos también tienen mucho que decir en el mundo del emprendimiento.
Pues sí, la verdad es que la región extremeña, por la situación que tenemos, una zona bastante bastante rural, tanto en la provincia de Cáceres como en la provincia de Badajoz. Es cierto que el mayor porcentaje de actividad emprendedora se encuentra concentrada en la zona norte de la provincia de Cáceres y en la zona sur de la provincia de Badajoz. Pues sobre todo pues porque se montan pequeñas empresas y sobre todo una vez que quieren dar el paso a puesta en marcha estas empresas, prefieren en primer lugar hacerlo como autoempleadas, es decir, sin tener a su mando o bajo su control, ¿no? Pues por el miedo de que funcione o no la empresa, ningún empleado, y de ahí a 2-3 años, en el momento que ella ve que empieza a consolidarse y que ella, emprendedora independiente y como autónoma, parece que empieza a funcionar bien, decide contratar una pequeña mano de obra. Es decir, se asegura como autoempleada que funciona como autónoma y una vez que ve que arranca este proyecto y que funciona bien su empresa, decide expandirla paulatinamente, es decir, pasamos de un autoempleo a una pequeña pyme o una pequeña micropyme. Y si funciona bien, pues ahí a un futuro montar una pequeña o mediana empresa. Lo que pasa es que en Extremadura, la verdad es que el tipo de empresa que tenemos no es una empresa eminentemente grande, ¿no? Porque no tenemos ese perfil, pero sí que es cierto que hay muchísimas micropymes que realmente generan en un futuro pequeños puestos de trabajo de cara a la necesidad que también estamos teniendo en la región de esta generación de puestos de trabajo y sobre todo para evitar esa fuga de cerebros que estamos teniendo actualmente una vez que los universitarios están terminando las carreras.
Bueno, el perfil de la mujer emprendedora, decís en este estudio, en Extremadura es de origen español, de 39 años, con un nivel de estudios secundarios o superiores, con un nivel de renta comprendido entre 1.200 y 1.800 euros, que vive en un hogar de 3 personas y la mayoría ha creado su empresa en una zona urbana, decís, de la provincia de Badajoz. Me gustaría recordar también, hablabas antes, Maricruz, de las dificultades en cuanto al género que encuentran las mujeres. Una de las cosas que anotáis también en este estudio, en este resumen, es que falta espíritu competitivo, porque está ligeramente más acentuado, pues esa falta de espíritu competitivo en el género femenino. ¿Por qué puede ser esto?
Bueno, pues fundamentalmente por lo que te he ido comentando anteriormente, desde el punto de vista, desde la percepción y desde la sociedad, evitar esa competencia interna y prefieren incluso que haya una estabilidad en las rentas. Es decir, se prefiere a lo mejor que de manera paulatina no exista tanta competencia para intentar evitar a lo mejor cierre de alguna empresa o evitar que empresas del mismo sector puedan competir de una manera tan tajante que lleve o que sabole alguna empresa que existe. Entonces se prefiere que todo el mundo tenga un nivel de vida similar. Es decir, aquí la competencia parece que no reina tanto como en otros sitios. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista y lo que vengo analizando en este tipo de investigaciones, creo que es un error. Creo que la competencia es necesaria y creo que es una manera de que la gente, en el fondo, siga exigiéndose, porque yo creo que al final la competencia es muy buena, ¿no?, de cara a seguir innovando, a seguir mejorando e incluso seguir añadiendo nuevas vías dentro de las propias empresas de cara a posibles ventas y externalizaciones de las empresas que son tan sumamente necesarias actualmente. Así que yo creo que sí que es necesaria esta competencia. Las mujeres, naturalmente, sí que somos muy competentes o muy rivales entre sí, ¿no? Muchas veces ha sido por la situación de la sociedad, incluso por las mentes que tenemos en la región, ¿no? Y no solamente en la región, sino en España, que parecía que estaba como muy mal visto que las mujeres crearan empresas, ¿no? Y incluso cuando las mujeres están creando empresas, cuando tienen que rivalizar a la hora de conseguir un mismo puesto de trabajo, somos más competitivas, ¿no? Tenemos que ofrecer más, tenemos que dar como un poco más de sí, ¿no? Pero no creo que muchas veces sea por la propia sociedad, sino por nosotras mismas, porque nos generamos una serie de clichés o una serie de barreras que realmente no son necesarias muchas veces. Yo creo que la situación actual y a lo largo de los años, hace 20 años a lo mejor intentábamos analizar un determinado sector, no encontrabas ninguna empresaria, y actualmente en estos 20 años sí que es cierto que la mujer se está incorporando de manera valorada en sectores tradicionales, por supuesto, porque se siente más segura, pero sí que es cierto que en determinados sectores, que eran evidentemente masculinos, digamos, se ha ido incorporando y ya no está tan, tan sumamente mal vista. Ese es el sentido fundamental.
Maricruz, dentro de los factores que sí que han favorecido el emprendimiento, las expertas valoran que estén impulsándose más las actividades emprendedoras a través de programas gubernamentales, el apoyo financiero o la infraestructura profesional y comercial. Las mujeres cada vez encuentran más esas vías para poner en marcha sus negocios y, como decíamos, bueno, pues están equiparándose en cuanto al género, bueno, pues al nivel de los hombres que han decidido emprender. ¿Cuál sería el futuro hoy por hoy? Porque este estudio, como decimos, abarca los años 2003-2011. Estamos ya en las puertas del 2014, por supuesto, viviendo este nuevo año. ¿Cuáles serían los retos que tienen hoy por hoy las mujeres emprendedoras?
Pues mira, retos como tal, yo creo que son los mismos retos que han seguido teniendo en estos años, pero sobre todo posicionarse en determinados sectores emergentes, seguir apostando por la creación, sobre todo, de nuevos puestos de trabajo, intentar expandirse a aquellas. Hace 2-3 años ya parece que empezaban a ver cómo su empresa empezaba a consolidarse poquito a poco y abrir nuevas vías en determinados sectores e incluso nuevas apuestas a retos en el mercado porque creen que son necesarias y sobre todo por la situación que tenemos. Yo creo que hay una frase que es bastante importante y yo creo que quien no arriesga no, quien no apuesta arriesga. Entonces yo creo que es fundamental con la situación que tenemos. El tabú que tiene en la cabeza, del miedo a fracasar, yo creo que esa palabra y ese cliché no existe, ¿no? Quien se deja un determinado negocio es pues porque a lo mejor ha encontrado otra alternativa, otra vía de emprender que cree que es un poco más beneficiosa, ¿no? Yo creo que intentar la conciliación social-laboral cada vez está mejor vista, seguir apostando por emprender y sobre todo tanto los hombres como las mujeres creen que es muy importante la educación y la formación emprendedora. No solamente en el ámbito universitario, sino desde estudios y desde los cursos con reglamentarios. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que el objetivo fundamental que hemos intentado perseguir con este estudio es que sabemos cuáles son los problemas que tiene la mujer, sabemos cuáles son los problemas que tiene el hombre. No son tantos, a lo mejor, visualmente de cara a la sociedad como pueda tener el hombre respecto a la mujer, pero intentamos, sobre todo, que esas diferencias cada vez sean más minoritarias, sobre todo de cara a que la sociedad vea mejor esa incorporación de la mujer. Yo creo que en un futuro, cruzando dedos, creo que eso se va a conseguir. Poquito a poco yo creo que estamos dando pasos de gigante que son necesarios, ¿no?
Pues damos muchísimas gracias a Maricruz Sánchez, investigadora del proyecto Gen Extremadura. Si quieres conocer más, puedes entrar en la web www.genextremadura.es, donde puedes encontrar más información sobre este informe monográfico sobre género Extremadura 2003-2011. Y, por supuesto, pues gracias por acompañarnos y contarnos todos los resultados sobre ese proyecto. Un saludo.
Un placer, Lorena. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Los próximos 20 y 21 de enero, Aceuche celebra las Carantoñas, fiesta de interés turístico regional en honor a San Sebastián. Tradición y devoción se unen en esta fiesta cargada de simbolismo y misterio. Ven y compruébalo. Las Carantoñas de Aceuche. Organiza Ayuntamiento de Aceuche con la colaboración de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura.
¡Qué maravilla de carreteras! Ojalá todas fueran así.
¿Sabes que los neumáticos fuera de uso se utilizan para construir nuevas carreteras? Gracias a Signus, los neumáticos que ya no se utilizan se reciclan en polvo de caucho para la fabricación de firmes más duraderos y silenciosos.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Tras esta pequeña pausa, ya sabes que continuamos hasta la 1:30 contigo. Soy Lorena Jorna y ahora en esta mañana vamos a abordar, bueno, pues uno de los temas que durante esta semana va a ser protagonista de nuestra programación. Es Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que llega, por supuesto, y donde va a querer estar presente todas las localidades extremeñas para darse a conocer, por supuesto, y para ofrecer pues todo ese patrimonio, ese rico patrimonio cultural, artístico que ofrecen todos nuestros pueblos. En esta mañana nos vamos a acercar hasta Brozas, que también pues quiere estar presente en esa Feria Internacional del Turismo. En Fitur charlamos con su alcalde, con Leonardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, sí, decir que Brozas tiene un interés turístico aquí en Extremadura. Decir que estamos situados al oeste de Extremadura, enclavado en el centro de la comarca Tajo-Salón. Digamos, hay una distancia de 47 kilómetros desde Cáceres y 34 kilómetros de la frontera portuguesa. También decir que tenemos un amplio término municipal con 39.700 hectáreas. Brozas, digamos, es el sexto pueblo en hectáreas de término municipal. Y entonces, pues yo creo que es un sitio importante de visitar.
Uh-huh. Alcalde, me gustaría recordar que, bueno, pues para todos los pueblos extremeños, la Feria del Turismo, en este caso Fitur, supone un salto cualitativo a la hora de vender, bueno, pues sus cualidades como población y, por supuesto, un escaparate mediático que favorece, bueno, pues el atractivo de cara a los turistas. ¿Cuáles son las bazas que va a vender Brozas en esta Feria Internacional del Turismo?
Bueno, pues Brozas en esta feria internacional, pues mira, decir que Brozas es un municipio, como ya dije antes, tiene un gran término municipal, tiene variedad de paisajes, ecosistemas, hay espacios protegidos, hay varios espacios protegidos, decir que estamos dentro del Parque de Tajo Internacional, estamos rodeados de zonas cepas y zonas lis, ahí podemos hacer avistamiento de aves, avutardas, cernícalo, cigüeña negra, buitre negro. También contamos con un parque periurbano denominado La Charca La Quebrada. De ahí es donde pescamos la gran tenca de Brozas. que es un plato digamos gastronómico riquísimo de aquí de la zona. Decir también que Brozas cuenta con un conjunto histórico importante. Hay dos iglesias, varias ermitas, tenemos varias casas palaciegas.
Dentro de esas iglesias está la catedralina, conocida así por todos los roceños.
Sí, ahora este año se le ha hecho el aniversario y bueno, está declarada como bien de interés cultural. Bueno, pues yo creo que Brozas, digamos, el conjunto histórico que tiene, pues se merece un paseo por la villa de Brozas.
Alcalde,
al mismo tiempo recordar la historia de Extremadura, claro.
Alcalde, decíamos que, bueno, es importante de cara a los turistas no solamente ese patrimonio rico que tenemos cultural, histórico y artístico, también patrimonial, sino también el patrimonio gastronómico, que es un patrimonio, yo creo, no solo de los extremeños, sino también de todos los españoles, que apreciamos mucho la buena cocina. En Brozas se cocina muy bien y además hay elementos, bueno, pues muy característicos de su cocina.
Sí, la cocina, en temas gastronómicos, pues como he dicho antes, tenemos la tenca de Brozas. Tenemos también, pues al tener tanto término municipal, pues tenemos una gran cabaña de vacas, entonces el vacuno, tenemos ternera de Brozas, tanto como cordero y bueno, pues hay muchos platos que merecen la pena pues distinguir, desde digamos el plato típico que se hace el día que se hace la fiesta de San Antón, que es coles con bobo, incluso ese mismo día pues tenemos, yo qué sé, es una gran variedad, como he dicho antes, caldereta de cordero, sopas de tomate, se pueden hacer platos como la prueba, yo qué sé.
Una gran variedad.
Tenemos pues muchos platos y mucha, mucha gastronomía, digamos, aquí en Brozas.
Leonardo, como decíamos, también un territorio turístico necesita de alojamientos, establecimientos hoteleros, pues para que los visitantes puedan quedarse, pernoctar y sobre todo pues conocer con más tranquilidad la localidad. Dentro de Brozas, hablando de tranquilidad, hay que hablar del balneario de San Gregorio.
Sí, tenemos el balneario de San Gregorio. Es un sitio importantísimo de visitar porque está enclavado ya, como he dicho, estamos rodeados de zonas de protección. Y bueno, ahí no le van a faltar la atención y se puede visitar, incluso se puede pernoctar ahí, que tienen bastantes habitaciones. Ya de paso, pues yo creo que decir que tenemos también dos casas rurales y tenemos un hotel que se llama La Posada. Más o menos en conjunto de todos los establecimientos hoteleros, pues tenemos como unas 200 plazas de pernoctaciones aquí en Brozas.
Bueno, pues es un gran número de plazas hoteleras y además donde se ha apostado también por la calidad y por la diferenciación, porque nos ha hablado pues de ese balneario, de ese alojamiento un poco más rural. La diferencia también, bueno, pues hace poder atraer a distintos tipos de turistas.
Sí. Digamos que con la capacidad que tienen estas plazas hoteleras, pues bueno, merece la pena un paseo por aquí, por la zona de Brozas, visitar el pueblo, y merece la pena ir a hacer avistamientos de aves y bueno, hay gran variedad y luego, pues, de paso, como hemos hablado, pues, es un importante en temas gastronómicos, ¿no?
Bueno, pues además un enclave dentro de Tajo Internacional, de ese parque que, por supuesto, pues sabemos que cuando hablamos en este caso de este parque internacional estamos hablando, pues de, por supuesto, de un lugar, de un enclave maravilloso en cuanto a la naturaleza. Leonardo, me gustaría recordar pues también la proximidad con otras localidades, con otras zonas, para, bueno, pues por supuesto, aunar puentes en cuanto al turismo. No sé si han tenido contacto con otras localidades para venderse de forma conjunta, para poder ofrecer al turista actividades también relacionadas con varias localidades.
Sí, estamos en un sitio, como hemos dicho, que es la comarca Tajo Salor, pues tenemos un sitio, estamos enclavados en un sitio, digamos, en el centro de la comarca, ¿no? Aquí al lado tenemos Alcántara, que también posee un importante conjunto histórico y tenemos ahí el puente romano y tal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que se pueden hacer visitas tanto en unos pueblos como en otros, en eso sí, ¿no? Y es más entretenido de cara al turismo, ¿no? Aquí al lado también tenemos Navas del Madroño y luego está Garovillas también muy cerca, que también tiene su plaza, la plaza que tiene la Plaza Mayor o no sé cómo le llaman.
Bueno, pues yo creo que en este caso hay que recordar, por supuesto, que hace muy poquito que se ha celebrado, bueno, esas fiestas de San Antón, de las que hablábamos también en esta mañana, y por supuesto, bueno, pues hay que recordar que Brozas es una localidad maravillosa, que acoge a todos los vecinos del entorno y a todos los visitantes con mucho cariño, y que, alcalde, bueno, pues nada más que yo creo que queda invitar a los oyentes de COPE a que si no conocen Brozas, que se acerquen.
Yo invitar a todos los oyentes que nos estén oyendo, invitarlos, que Brozas es un pueblo acogedor y bueno, quedan todos invitados a dar un paseo por el pueblo y visitarlo y yo creo que se van a enamorar del pueblo.
Pues muchísimas gracias a su alcalde, a Leonardo Rodríguez, por acompañarnos en esta mañana. Nos hemos acercado hoy hasta la villa de Brozas para conocer más de su entorno y sobre todo esa promoción turística de cara a esta Feria Internacional del Turismo que se celebra próximamente en Madrid. Un saludo y, por supuesto, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.